el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 29 de agosto. Como siempre, mil gracias por elegirnos, por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Tiene pinta de que en esta liga casi todo va a ser muy difícil y también para los grandes. Anoche, el Atlético no pasó del empate a cero contra un Español que llegaba al Metropolitano con 0 puntos y 0 goles a favor. Le arrolló en la primera media hora, es verdad, pero no acertó con el estoque. Y luego todo se complicó. Para la polémica quedan los cambios, la retirada de Julián Álvarez al descanso y la de Sorloth en el minuto 73 en medio de un partido sin resolver. Para este último cambio hubo incluso pitos. Como es lógico, le preguntaron al Cholo nada más acabar el partido.
¿Entiendes que el Metropolitano quizás empiece a impacientar cuando se cambian nombres grandes como el de Julián, como el de Sorloth?
Sí, es normal, entendible. La gente es hincha, es aficionado. Si yo fuese un aficionado, pensaría lo mismo, pero soy entrenador.
Enseguida estamos con el Atlético, con el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. A partir de las 2 de la tarde les vamos a dar todos los detalles y la última hora de la noticia del día. La sentencia del tribunal tailandés que condena a cadena perpetua a Daniel Sancho por el asesinato premeditado hace algo más de un año de Edwin Arrieta, con el que mantenía una relación. El veredicto señala que el cocinero madrileño asesinó de manera premeditada al cirujano colombiano. Si ha eludido la pena capital, dice el juez, ha sido por la colaboración de Sancho con la justicia. Las reacciones se han ido sucediendo a lo largo de toda la mañana, desde la satisfacción de la familia Arrieta al anuncio de recurso por parte de la defensa de Sancho.
Esta cadena perpetua corresponde también con esa voluntad de la familia de que Daniel pase el mayor tiempo posible de sus días en prisión. Y más cuando a la fecha y en este momento todavía no se ha escuchado un perdón sincero.
Que se va a recurrir, seguro, sin ninguna duda. Que la Fiscalía y la Guardia no van a recurrir, yo estoy convencido. Y lo más importante para mí es el hecho de que el presidente le haya dicho que él no es condenado, sino que es preso preventivo, que puede recurrir y que está en esa línea y que ha hecho un buen trabajo la defensa, que se recoge por lo visto en la sentencia.
Sancho tiene ahora un mes para recurrir ante el Tribunal de Apelaciones tailandés. Y la Dana, que ha entrado esta madrugada en la región, ha dejado durante la pasada noche tormentas y mucha agua en algunos puntos de la comunidad, como Manzanares el Real, donde se han producido algunas inundaciones, o Alcorcón, donde la caída de un rayo ha provocado una avería en una torre de alta tensión. Por fortuna, no ha habido que lamentar ninguna incidencia grave. Así lo han señalado fuentes del 112 y la vicealcaldesa de la capital. Dice Inmaculada Sanz que, aunque sigue el aviso amarillo en las próximas horas y días, de momento los parques de la capital no se cierran.
Seguimos en ese periodo de aviso por parte de AEMET a lo largo de todo el día de hoy y probablemente mañana también con alguna probabilidad de tormentas. Por lo tanto, estaremos pendientes de esos avisos, no solo en cuanto a las lluvias, sino también a la posibilidad que pudiera haber de granizo o de rachas de viento. Pero en todo caso, de momento, desde luego, lo que nos ha reportado AEMET no parece que vaya a ser demasiado fuerte y desde luego a lo largo de la noche no ha habido incidencia reseñable.
Y en clave nacional, la mesa del Senado, en la que tiene mayoría el Partido Popular, ha convocado un pleno urgente para el próximo miércoles 4 de septiembre, en el que tendrá que comparecer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, para explicar el acuerdo fiscal para Cataluña alcanzado con Esquerra, al margen del modelo de financiación autonómica. La decisión, ya anunciada en las últimas horas por los populares, se toma después de que la Diputación Permanente del Congreso votara en contra de que Sánchez comparezca en la Cámara Baja para dar cuenta de este y de otros asuntos.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, José María Bonilla se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida lo más significativo, ahora os cuento lo más llamativo, lo más recurrente. A las 6 de la tarde en Mónaco se celebra el sorteo de la nueva Liga de Campeones. Participan 36 equipos, 4 más que antes, ya no hay grupos y cada equipo jugará 8 partidos en la primera fase, 4 en casa y 4 fuera, pero contra rivales distintos. Tanto a Real Madrid como a Atlético le corresponderán 2 de los grandes, los que están en el bombo 1. Enseguida os lo explicamos. Nos centramos en la Liga. El Atlético pinchó en casa y solo sumó un punto. 0-0 final contra el Español. Cambios polémicos, 2 goles anulados a Riquelme y una primera media hora en la que el Atlético pudo golear a los pericos. Simeone prefiere ver la botella medio llena.
Vamos a quedarnos con las cosas positivas porque fueron muchísimas, ¿no? Hubo 30 minutos del inicio del partido donde el equipo generó situaciones con muy buen juego. Necesitamos mejorar en ese aspecto de la contundencia porque el fútbol es cada día más claro. Necesitamos esa contundencia.
Dani Ceballos ha pedido salir del Real Madrid. Los Ancelotti, padre e hijo, tratan de convencerle para que se quede. El club no le impedirá marcharse si llega una oferta convincente que esté entre los 10-15 millones de euros. El Betis es la primera opción del futbolista. Los blancos juegan esta noche en Gran Canaria contra la Unión Deportiva Las Palmas. Primer objetivo, mejorar el rendimiento. El equipo viajó esta mañana con 20 futbolistas en la lista. Lucas Vázquez puede entrar por Carvajal. Mendy vuelve a la izquierda tras su sanción. Ancelotti imagina este tipo de partido.
Partido intenso, abierto, creo que va a ser, porque Las Palmas es un equipo que quiere jugar, le gusta jugar, y creo que va a ser así.
El Leganés sigue sumando, empató a 0 en Zorrilla contra el Valladolid, volviéndose a mostrar como un equipo sólido y competitivo. Suma 5 puntos en 3 jornadas y ya ha logrado 2 empates fuera de casa. Entrenador pepinero, Borja Jiménez.
Cada punto que podamos conseguir fuera de casa para nosotros va a ser muy importante, porque nosotros ante rivales directos, fuera de casa empatar es positivo, en casa tendremos que ganar partidos, está claro, como hicimos el otro día.
La jornada nos dejó el triunfo del Deportivo Alavés en Anoeta contra la Real Sociedad 1-2 con una polémica expulsión de Oyarzábal a la media hora que marcó el choque. Lo de ganar fuera para cualquier equipo modesto es, bueno, mejor que lo cuente su técnico Luis García Plaza.
Tenemos que saber que cada vez que ganemos un partido para nosotros es la hostia. Son 3 puntos que ya tenemos en la buchaca y este año me parece que va a ser más duro, no sé, mueve un poquito la liga y va a estar todo muy difícil, creo. Mucha igualdad.
El Atlético de Bilbao le ganó 1-0 al Valencia. Los Che suman 3 derrotas en 3 partidos y no han sumado un solo punto. De hecho, han sumado solo 2 puntos en los 10 últimos partidos de Liga. Rubén Baraja, su técnico, pide calma.
Bueno, son 3 jornadas, 0 puntos. Bueno, hay que asumir que estamos en una situación complicada. Hay que aguantar la presión. Entiendo que los aficionados, nuestros aficionados están preocupados. Hay que mantener la calma y en 3 jornadas empezamos ya a destrozar todo. No es mi idea, no es mi planteamiento.
El Getafe trabaja para reforzar un plantel claramente insuficiente. Va a llegar el delantero egipcio Ibrahim Adel, procedente del Pirámides de aquel país. Han preguntado al Betis por el extremo Hassan Diaho. El club nos niega que Milla vaya a salir con destino al Atlético. Baloncesto ya es oficial. Gerson Yabusele deja el Real Madrid para regresar a la NBA, donde jugarán los Sixers. 2,5 millones de euros cuesta su libertad. Ha jugado 3 años aquí en los que ha logrado 7 títulos. Open de Estados Unidos de tenis. Carlos Alcaraz juega esta próxima madrugada contra el neerlandés Van de Zalschup, número 74 del mundo. Busca la tercera ronda en la que ya está por primera vez Paula Badosa, que se deshizo de la americana Townsend en 2 sets. Vuelta ciclista a España, el líder O'Connor se dejó 37 segundos en la etapa de ayer con respecto a los favoritos. Ahora tiene a Roglic a 3 minutos y 16 segundos. Hoy, 13ª etapa, final en el Alto de Manzaneda, etapa de continuos subes y bajas. Ya han comenzado los Juegos Paralímpicos. Anoche se celebró la ceremonia inaugural y hoy ha comenzado la competición. 4.400 deportistas, 150 de ellos españoles. El emblema de nuestra expedición es Teresa Perales, que busca su 28ª medalla, sus 7.º Juegos Paralímpicos. Igualaría al mítico Michael Phelps.
Desde que lo conocí le pude decir, oh, Michael, es que tienes 28, yo solo 27, llevo tantos años intentando igualarte, gracias por haberme motivado durante todo este tiempo y sí, tengo muchas ganas de poder igualarle.
Fútbol Sala, España derrotó por 4-0 a Costa Rica en Las Rozas, amistoso de preparación para el Mundial. Y en nuestro territorio Madrid al tanto, hoy os contaremos la historia de Dani Segovia, ahora futbolista del Moscardó. Tiene 39 años y ha sido un trotamundos que ha jugado en innumerables equipos, algunos en Francia, Austria, Azerbaiyán o India. Hoy, sorteo de la nueva Liga de Campeones. Con Cristiano Ronaldo y Gianluigi Buffon como invitados especiales, ambos serán premiados por la UEFA por sus trayectorias. Esta tarde a las 6 se celebra el sorteo de la nueva Liga de Campeones en el Foro Grimaldi de Mónaco, con abundantes novedades con respecto a la anterior. La primera, Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es que entran 36 equipos en liza, 4 más de los que lo hacían hasta este momento, que eran 32.
Eso es, sí. Antiguamente se distribuían esos 32 equipos en 8 grupos de 4 y había 6 jornadas en la primera fase con partidos a ida y vuelta, y en esta ocasión van a ser 4 grupos de 9 equipos y va a haber 8 partidos, evidentemente, 2 más que en la anterior Liga de Campeones, y además van a ser rivales siempre únicos que no se repiten. Se jugará según se decida en el sorteo.
No hay devolución de visita como antes.
Exactamente. Vas a jugar 4 partidos fuera y 4 en casa contra 8 rivales distintos. Así que te puede tocar el City en casa, el Leipzig fuera o el Bayern de Múnich en casa o fuera. En fin, no se va a repetir, no va a haber ida y vuelta. Y la clasificación
es única.
Eso es importante. No es por grupos, es decir, no va a haber una clasificación por cada grupo, sino que se juntan los 36 equipos y, en función de los puntos que se vayan sacando en cada jornada, va a estar colocado cada conjunto, de forma que al final pues los 8 primeros irán directamente a los octavos de final, del 9 al 25,
son 16,
me parece, sí. Tienen que jugar una eliminatoria de 16avos, etcétera, etcétera, pero bueno, eso ya lo iremos viendo.
Exactamente. Bueno, la primera jornada es del 17 al 19 de septiembre, otra de las novedades, porque esa jornada es en 3 días, 17, 18, claro. 19 de
Hasta
septiembre.
Hasta ahora solo era martes, miércoles.
Hasta ahora solo martes, miércoles, pero la quieren realzar en esta oportunidad. Y como hay 2 fechas más, esto sí que no había ocurrido nunca, hay 2 partidos en el mes de enero. La primera, la séptima, 21-22 de enero, y la última, la octava, 29 de enero, en el que además, Carlos, se jugarán todos los partidos a la vez, los 18.
Eso es. Porque, bueno, previsiblemente, no sé si habrá algún partido en
sí,
el que
no
haya
nada
en juego, pero bueno, en principio, evidentemente, si hay cosas en juego, se jugarán todos a la misma hora, el mismo día, y eso es algo totalmente novedoso, porque tradicionalmente el mes de enero estaba reservado entre semana siempre las eliminatorias de Copa. No sé este año cómo va a ir la Copa, realmente dónde la van a meter, pero ciertamente esa es una de las grandes novedades, que es que la fase de grupos no termina hasta finales del mes de enero.
Asunto nuclear, muy importante lo de los bombos. Ahora realmente estar en el bombo 1, en el 2, en el 3 o en el 4, pues tampoco tiene tanta importancia. Por ejemplo, bombo 1, Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter, Borussia Dortmund, Leipzig y Barcelona. Quitado el Barcelona, porque Madrid y Atleti no pueden jugar contra él, tanto al Madrid como al Atlético le van a corresponder 2 rivales de este bombo. Obviamente no es lo mismo si te toca el City que si te toca el Leipzig, eso es evidente.
Sí, sí.
Y si te toca, por ejemplo, uno en casa, el otro te tocará fuera. Pero vas a tener 2 grandes, entre comillas los grandes, seguro, de este bombo uno.
Sí, no, todos los equipos van a tener 2 equipos de cada bombo.
Eso es.
Y evidentemente el Real Madrid, al estar encuadrado en el primero, en el de los cabezas de serie, va a jugar con 2 equipos de ese bombo, que son en teoría los equipos de mayor coeficiente UEFA. Y a partir de ahí, en el resto de bombos ocurrirá lo mismo. La única consigna que hay en este sorteo, en este primer sorteo de la temporada, es que no pueden jugar en el mismo grupo equipos del mismo país y que no pueden coincidir en el mismo grupo más de 2 equipos del mismo país. Es decir, que si hay 2 italianos, ya está, no puede haber un tercero. Y pasa además en el caso de las federaciones, creo que es la italiana y la alemana, que como tienen 5 equipos, por aquello de este año han incrementado un poco por el tema de coeficiente UEFA, ahí sí que habrá en algún grupo la posibilidad de que repitan aquello del tema del país, pero solamente por ser federaciones, como digo, que acumulan 5 equipos en esta primera fase de la Liga de Campeones, porque el resto, como muchos, son 4, como le pasa a la española.
Bombo 1, el que os he comentado. Bombo 2, donde está el Atlético de Madrid. Ahí están también el Bayer Leverkusen, el Atalanta de Bérgamo, que es el actual campeón de la Liga Europa, el Juventus, Benfica, Arsenal, Brujas, Shakhtar de Ucrania y Milan. De aquí al Madrid le tocan 2 y al Atlético le tocan nuevamente 2. En el grupo 3, Feyenoord, de Holanda, Sporting de Portugal, PSV, también del país neerlandés, Dinamo de Zagreb de Croacia, Salzburgo de Austria, Lille de Francia, Young Boys de Suiza, Estrella Roja de Serbia, que se clasificó ayer, y Celtic de Escocia. De aquí otros dos. Y en el 4, Slovan de Bratislava, de Eslovaquia, aquí teóricamente están los más asequibles, pero ojo, porque hay alguno que no es tanto. Mónaco de Francia, Sparta de Praga de Chequia, Aston Villa, es un rival complicado para estar en el bombo 4, Bolonia de Italia, Girona, el equipo español, Stuttgart alemán, Stuttgart de Austria y Brest de Francia. Estos son los 36 equipos que se han clasificado para esta oportunidad. Y no todo va a ser manualmente, sino que va a intervenir un software que va a emparejar a los equipos.
Sí, se va a sacar solamente la primera bola del bombo 1 con respecto a los primeros equipos, a los cabezas de serie, pero luego ya va a ser todo informático. Es decir, ya no va a haber el proceso habitual de sacar la bola y sacar también la bola correspondiente para saber a qué grupo se designaba cada equipo. Va a ser todo mucho más rápido, tecnológico. Y bueno, pues me imagino que en base a los algoritmos y criterios introducidos en el ordenador, al final se decidirá, porque claro, esto puede, habrán introducido criterios para que más o menos los grupos sean
equilibrados,
pero bueno, pues claro, no sería normal que te tocaran todos los super equipos o de una entidad fuerte lejos de tu estadio y a lo mejor los más flojos en tu estadio, ¿no? Eso no sé si es un perjuicio o un beneficio, pero en fin, intentarán equilibrarlo de alguna manera.
Y hoy no vamos a conocer el calendario, no sé si mañana o el sábado incluso, claro. Conoceremos ya el calendario.
Sí, lo único que vamos a saber hoy son los rivales y si juegan en casa o fuera de casa, cómo se distribuye los equipos que te van a tocar en tu estadio y qué cuatro vas a tener que jugar fuera de tu estadio. Y creo que sí, que el calendario al final es el sábado, que me parece que es cuando definitivamente va a quedar perfectamente trazado, porque bueno, ya depende de derechos televisivos, etcétera, etcétera, a la hora de confeccionar el calendario definitivo.
¿Te gusta más este nuevo sistema? Hay que verlo también,
esto,
¿eh?
Como
hay que verlo,
¿eh? Ayer decía, pues vamos
hay que verlo.
Vamos a ver cómo funciona. Tampoco le vamos a decir de salida no. Prefiero, hombre, yo creo que estaba bastante bien montado lo que hasta ahora funcionaba. Tampoco era cuestión de tocarlo mucho. El tema de meter dos partidos más, pues yo creo que sobrecarga el calendario y eso no...
Que pueden
ser cuatro
si se te da mal la cosa,
claro,
y te metes
si,
a partir del noveno.
Si tiene que jugar la ronda previa de 16avos y sigues adelante en competición, al final son otros dos partidos más. Pero bueno, vamos a darle un voto de confianza a ver esta temporada cómo sale la cosa.
Esta tarde os lo contamos todo aquí en Onda Madrid. A partir de las 7:30 desgranamos los rivales de los equipos madrileños en el enfoque. Vamos con el Atlético.
Viene Riquelme, la pone, balón para Julián. ¡Qué parada abajo! Joan García, primera oportunidad clara. De Paul, dentro, Lino, al palo. Afronta el fondo para Rodrigo de Paul, la pone de Paul, Sorloz arriba, fuera. Dentro del área, Riquelme la pone atrás, la pega Sorloz, fuera. Perfil derecho la pone, el remate Sorloz. A las manos de Joan García.
25 veces remató el Atlético, 8 veces entre los 3 palos, 17 fuera. En la primera media hora gozó de un buen puñado de ocasiones, todas muy claras, lo escuchábamos, pero no acertó. Luego todo se igualó y dieron para mucho debate los cambios. Uno triple en el descanso, incluida la estrella Julián Álvarez, y luego la retirada de Sorloth en el 73 para dar entrada a Reinildo. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Lo primero, los cambios. ¿Te sorprendió la retirada de Julián en el descanso, la de Sorloth luego con el partido empatado? Aquí incluso hubo algunos pitos por parte del público.
Sí, yo creo que ayer Diego Pablo Simeone no estuvo acertado en los cambios. Me parece que se precipita en el triple cambio al descanso cuando el equipo no estaba ni mucho menos mal. Había iniciado muy buena la primera parte, la primera media hora. Creo que es solo esa media hora que creo que es mucho mejor que todo el partido ante el Girona de 3 días antes, y en cambio el partido ante el Girona se termina ganando por 3-0. Pues a mí me parece que esa media hora juega mejor el Atlético de Madrid y creo que se precipita en ese triple cambio. Y también es poco entendible sacar al delantero centro en el minuto 73 por un defensa. Todo eso, evidentemente, es el debe de Diego Pablo Simeone, que luego da una explicación.
Me decías esta mañana, y a mí no me parece mal tirado, que lo de Julián Álvarez igual hasta estaba pactado con el jugador, ¿eh?
pudiera ser. Recordemos que Julián Álvarez lleva mucha
tralla. Porque está muy corto de preparación.
Este verano. Juegos Olímpicos, Copa América, apenas sí ha tenido 5 días de descanso. Lleva entrenando con sus compañeros muy pocos días. Los movimientos, todas esas cosas que pasan por la cabeza de un futbolista y que el otro prácticamente con la mente lo sabe, pues todo eso no está ahora mismo para Julián Álvarez. Y puede ser que estuviese pactado que tan solo estuviese los primeros 45 minutos. Aún así, yo insisto, creo que se precipita Diego Pablo Simeone en hacer ese triple cambio al descanso, que no mejoró nada al equipo en la segunda mitad, y evidentemente también trae cola el cambio de Sorloth. Él lo explica, lo puedes entender o no, pero yo creo que él termina explicándolo bien el por qué hace este tipo de cosas.
Nos habría gustado ganar, creo que buscamos desde todos los caminos encontrar el partido que nos acercara a ganarlo. El cambio, ya van a preguntar algunos, el cambio de Reinildo por Sorloth, porque el equipo se estaba partiendo, y cuando un equipo se parte, puede ganar o puede perder, y a mí ese juego no me gusta. Prefiero controlarlo, creo que lo volvimos a controlar, no sufrimos, tuvimos alguna situación más, 2 goles anulados, y bueno, y nos quedamos con este 0, que nos deja muchas cosas positivas, y bueno, lo negativo, la poca contundencia que tuvimos en la parte más importante del partido.
Nos ha extrañado a muchos ese cambio de actitud. ¿Tú tienes alguna explicación para ese cambio?
No, para mí no hubo ningún cambio de actitud. El equipo siguió generando juego, siguió generando peligro en la puerta del área. El Español mejoró en la fase defensiva también para que no se creen tantas situaciones como se creó en el primer tiempo. Tuvimos, creo que 2 o 3 importantes. Y bueno, al final no pudimos en el contexto general del partido sacar ventaja cuando pudimos sacar ventaja.
¿Qué sabor de boca te deja y qué aprendizaje fundamental sacas?
Partido pasado atacamos menos veces e hicimos 3 goles. Este partido atacamos muchas más veces e hicimos menos. Yo creo que el equilibrio entre las dos partes lo tenemos que encontrar para potenciar lo que tenemos, que es muy bueno.
La realidad es que pocas veces fallarás tantas ocasiones claras como las de la primera media hora de partido, Bonilla. Y luego fue el tiempo este de hidratación y cambió diametralmente el partido en los últimos 10 minutos de la primera parte.
Esos minutos de hidratación dieron una vuelta al partido. Al Atlético de Madrid le vinieron fatal, y el Español, que prácticamente no había pasado del centro del campo, tuvo otra energía, tuvo otra actitud y se marchó arriba y jugó mucho mejor.
¿Tuvo una apuado clara?
Sí, esos últimos 15 minutos de la primera parte juega el Español mejor que el Atlético de Madrid, y luego la segunda parte creo que resiste bien el equipo catalán. Yo vi a un conjunto, al del Atlético de Madrid, muy ansioso en determinados momentos. Falto de ideas en el medio del campo y también falto de piernas. Es verdad que estamos en agosto, pero a mí me dejaron ciertas dudas el centro del campo del Atlético de Madrid.
En la segunda parte el partido estuvo más competido, más igualado. Al Atlético le anulan 2 goles, uno por una uña, con el fuera de juego semiautomático de Riquelme, por muy, muy, muy poco, pero es lo que hay, y por tanto te lo van a anular. El otro sí, el otro era claro, sí. El del último compás de partido estaba claramente anulado. Hay un momento en el tiempo de hidratación del segundo tiempo que el Cholo Simeone le mete en la pértiga, ya sabemos que no le gusta que le escuchen, y hay un momento que dice defender, defender, defender. Luego se lo preguntaron en sala de prensa.
O defender bien o algo
defender
así.
Defender bien, lo vamos a escuchar. Él dice, no, dije sostener al principio, y luego dice esto, escuchad. A ver, a mí no me pareció extemporáneo, porque lo que quería decir el Cholo es defendamos bien, que no tengamos un susto y encima vamos a perder el partido, sin que eso tenga que ver que no vayas a ir a por la victoria.
No, claro. Yo es que creo que la gente cuando escucha eso se cree que el Atlético de Madrid se iba a meter atrás y a defenderse. No, el Atlético no se metió atrás. Lo que sucede a partir de entonces es que yo creo que cambia. Él dice que no en sala de prensa, que sigue jugando con un 5-3-2. Yo creo que juega con un 4-4-2, ya con Reinildo en el lateral izquierdo, con Azpilicueta en el lateral derecho, y creo que eran Robin, Lenormand y Witsel en el centro de la defensa. Juega con 4, pero claro, se estaban dejando muchos espacios para que el Español contraatacara. Eso es lo que no quería Diego Pablo Simeone, de ahí la explicación.
La explicación que dio el vestuario, Riquelme, que a mí me pareció el mejor, de hecho le dieron el mejor jugador del partido,
estuvo espléndido en la primera media de partido, metiendo mucho juego en profundidad, buenos centros, luego llegó ya muy agotado al tramo final del choque y aún tuvo una en el último instante, pero llegó muy apurado ya de fuerzas con la puntera, la envió fuera.
Sí, fue también de más a menos. Yo creo que el cansancio le pudo al futbolista madrileño del Atlético de Madrid, que indudablemente, y después en sala de prensa, habló, cómo no, de esas ocasiones malogradas.
En el fútbol hay veces que generas pocas ocasiones y las transformas, y hoy creo que en los primeros 20-30 minutos hemos generado bastantes ocasiones, sobre todo en la primera parte, y que no ha querido entrar la pelota. Trabajar para que el próximo partido, que es un partido muy difícil, las materialicemos. Creo que hay partidos en los que de la nada metes un gol. Hoy hemos generado muchísimas ocasiones, no las hemos podido transformar, pero creo que el equipo ha hecho un gran partido. Creo que ha sido un partido en el que hemos sido dominadores en el 90% del partido y bueno, pues ahora a descansar, trabajar para el siguiente partido que tenemos, que es muy importante.
Te quería preguntar por los dos goles anulados.
Jodido porque son dos goles que hubiera, con los que me hubiera dado mucha confianza para encaminar lo que es la temporada, pero bueno, trabajar para que vengan más situaciones de gol.
Bueno, hay que huir del catastrofismo, es un empate en casa, es verdad que el Español venía sin puntuar, pero estoy viendo ya en estos partidos, Bonilla, que incluso los que supuestamente van a estar abajo van a pelearlo todo y lo van a poner muy difícil. Fíjate que el Barça gana en Vallecas con un montón de problemas, que el Atleti ayer le empata al Español, que la Real pierde en casa con el Alavés, en fin.
Yo para poner un poco yo creo que de cordura, porque ayer salió la gente muy decepcionada del Estadio Metropolitano, es verdad que fue un bajonazo.
Sí, porque esperaban la victoria.
Lo reconozco, evidentemente, esperaban la victoria ante un equipo que hasta ese momento ni tenía un punto en la tabla, ni había goles. Anotado un gol. El Atlético de Madrid ha hecho los mismos números, pero lo mismo, idéntico, que en la temporada 2021, que sale campeón. Las tres primeras jornadas de aquella temporada, gana el primer partido, creo que fue contra el Granada 6-1, y empata los siguientes dos, uno de ellos en el Estadio Metropolitano ante el Villarreal.
Bueno, y lo que viene, ojito, porque juegan el sábado frente al Atleti de Bilbao, que ayer le ganó al Valencia, también con rotaciones, ha sido partido de la máxima exigencia. Ayer había un llenazo tremendo en San Mamés y era un miércoles a las 7 de la tarde.
Es verdad que estamos en el mes de agosto, es verdad que el Atlético de Madrid jugará ese último partido ante el Atlético de Bilbao todavía en agosto, pero no es menor cierto que si gana el Fútbol Club Barcelona y si al Atlético le da por perder en agosto, estaría a 7 puntos del conjunto blaugrana, a 7. Y se me antojan ya muchos puntos y mucha diferencia. Lemar hoy ha entrenado, porque ha entrenado el equipo en el Cerro del Espino. Por fin se ha visto al francés entrenando con los suplentes, que han sido los que han saltado al terreno de juego. Que Hernández va a dirigir el choque ante el Athletic en San Mamés. Y en el VAR va a estar Hernández Maeso. Mañana escucharemos a Diego Pablo Simeone, porque mañana otra vez dará rueda de prensa el técnico argentino.
Es un no parar. Enseguida el Real Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Llega Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
Este 1 de septiembre vuelve Madrid al tanto a la matinal dominical. Desde las 11, fútbol madrileño, y además se estrena la temporada con derbis. Mejor imposible. Allí estaremos para contártelo. El sonido castizo de siempre. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Viajó esta misma mañana el Real Madrid hacia Gran Canaria, donde esta noche se mide a la Unión Deportiva Las Palmas. Dijo varias veces Ancelotti que la plantilla estaba cerrada y que no iba a haber salidas. Pero atención, porque hay un futbolista, Dani Ceballos, que sí ha planteado seriamente la opción de abandonar el equipo con el control casi cerrado, porque el plazo de fichajes se cierra mañana a las 12 en punto de la noche, Carlos.
Eso es, sí, bueno, pero él le ha dado vueltas en los últimos tiempos y al final ha llegado a la conclusión de que en el Real Madrid prácticamente no va a jugar nada este año, como le pasó la temporada pasada. Es verdad que el año pasado también tuvo el hándicap de lesionarse en pretemporada y eso le hizo ponerse a tono mucho más tarde y ya es muy difícil ir a remolque. Pero este año él tiene la decisión tomada. Se está moviendo, es decir, hay movimiento en las oficinas del Real Madrid para tratar de buscar una salida, porque no le van a pedir a Ceballos que se quede más allá de lo que pueda haber hablado con Ancelotti, pero él tiene claro que no le va a poder ofrecer demasiado tiempo y demasiados minutos esta temporada. Y ahora la historia es saber qué se puede hacer y dónde se puede ir, porque claro, la opción Betis a él le gusta, es la preferida, pero el tema económico...
El Betis acaba de cobrar 6-7 millones por Fekir. El Madrid pide 10-15 para salir.
Por eso digo, es que entre 10 y 20 estaría la oferta o lo que el precio que solicita el Real Madrid por Ceballos, evidentemente más cerca de 20, pero bueno.
Hay que ver qué fórmulas se plantean, pero es verdad que el Betis de dinero no anda sobrado.
Claro, esa es la historia. Luego ya supongo que personalmente con Ceballos llegaría también a un tipo de acuerdo con el tema de la ficha, porque tampoco creo que el Betis pueda pagarle a Ceballos la ficha.
No, tiene que bajar sustancialmente.
O eso le hace más años de contrato, evidentemente cobrando el mismo bruto que pueda tener en el Real Madrid. Pero bueno, esa es una opción que está encima de la mesa y es en principio el único movimiento que podría tener la plantilla del Real Madrid antes de que se cierre mañana el mercado a la medianoche.
Claro, la pregunta, Carlos, es ¿y si se va Ceballos, buscas a última hora, con muy poco tiempo ya, salvo que sea un jugador libre, para sustituirle?
Esta es la historia, porque se ha ido gente del medio campo, hombre, no estrictamente en la posición de Ceballos, porque Mario Martín no tiene nada que ver con Ceballos, Nico Paz sí podría ser un poco más asemejable, pero creo que tampoco es el mismo estilo de jugador. Bueno, en ello están también peinando el mercado para tratar de tapar ese hueco. La plantilla del Real Madrid este año, a día de hoy, tiene 22 futbolistas del primer equipo, sin contar el tercer portero, Fran González, o los chavales del Castilla, que de manera habitual, sí, más o menos, Ramón, entra uno, etcétera. Sale otro. Son 22, es decir, que es una plantilla, teniendo en cuenta que son dos porteros, hay 20 futbolistas de campo. Más o menos están dobladas todas las posiciones, entonces sí sería interesante tapar ese hueco, pero ya veremos. Porque, como tú dices, no es fácil. Hombre, hay un futbolista que está libre.
Rabiot, vas a decir, ¿no?
Claro, que es muy atractivo, pero no sé si se podría o no se podría hacer y en qué condiciones podría venir. Es otra posibilidad.
Reinier está a punto de marcharse a Granada, este brasileño que costó un dinero en su tiempo y que ha ido cesión tras cesión.
Eso sí, y además va a ser también una cesión pura y dura, sin más. Él tiene todavía 2 años de contrato, es decir, que esta es la última realmente ya. Si este año en el Granada se va a marchar al Granada, he cedido. Regresará el año que viene y con 1 año de contrato, pues si el Real Madrid considera que ha dado un buen rendimiento, me imagino que querrá renovarle y a lo mejor puede meterle en alguna operación o sacar algún dinero por él, y si no, pues venderle definitivamente, porque ya digo, le quedan 2 temporadas de contrato y parece que esta es la última oportunidad para Reinier, teniendo en cuenta que, bueno, pues de esas apuestas que lanzó el Real Madrid y que le han salido todas bien, esta ha sido la que se ha quedado ahí un poco en agua de borrajas, pero bueno, tampoco pasa nada porque uno falle.
Bueno, para hoy, primer objetivo, sumar los 3 puntos. Eso es fundamental, porque el Barça ya está en 9. Segundo, mejorar el rendimiento y la imagen, especialmente del primer partido de Mallorca y de la primera parte del otro día en casa contra el Valladolid. Entra Lucas, o puede entrar Lucas, en la banda derecha, y el que entra seguro es Mendy, porque vuelve tras sanción.
Sí, seguro va a estar Mendy en el lateral izquierdo, y esas son las incógnitas. Parece que sí que Lucas Vázquez le puede dar también descanso a Carvajal. Y luego, lo que planteábamos ayer, ¿no? La ausencia de Bellingham, si va a ser de nuevo sustituido por Arda Güler o va a entrar Brahim, como confesó Ancelotti después del partido, que era la otra posibilidad que él manejó antes del partido contra el Real Valladolid. Yo creo que esas son un poco las posibilidades en cuanto al 11 se refiere. No creo que vaya a cambiar mucho más, así que por ahí van a ir los tiros. Más de 2 o 3 cambios yo no creo que vaya a meter a Ancelotti, escuchándole además lo que dijo acerca de las rotaciones, que hasta que no llegue la Champions no las va a meter.
Modric sería una opción, pero es verdad que sí. Él habló más de Güler o Brahim en la última rueda de prensa. Bueno, el año pasado el Real Madrid ganó, creo que fue el año pasado, 1-2,
sí,
con
sí.
Un gol de Tchouaméni muy a última hora de cabeza, es decir, que le costó. ¿Qué partido imagina Ancelotti para hoy?
Bueno, competitivo va a ser seguro, no espera que vaya a ser un partido nada sencillo, estamos a principio de temporada y seguramente evidentemente es un momento en el que los grandes equipos, bueno, los que no son tan grandes también, pero ellos están un nivel, un punto inferior a lo que suelen estar a lo mejor ya cuando la temporada está más rodada, y teniendo en cuenta que Las Palmas es un equipo que tradicionalmente juega bien, le gusta jugar bien, le gusta jugar abierto, espera que sea un partido competido.
Bueno, creo que un partido competido, como siempre. Creo que la Liga Española en este momento está mostrando partido muy competido en todos los sentidos, partidos con intensidad, a pesar del calor, a pesar de los primeros partidos de la temporada, y creo que va a ser lo mismo, un partido intenso, abierto, creo que va a ser, porque Las Palmas es un equipo que quiere jugar, le gusta jugar, y creo que va a ser así.
Aprovechando que tenemos aquí un canario que conoce perfectamente a la Unión Deportiva Las Palmas, Jorge Torres. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, José.
Las Palmas, nuevo entrenador, Luis Carrión, que viene del Oviedo, media plantilla nueva. ¿Qué se va a encontrar hoy el Real Madrid allí en Gran Canaria?
Pues se va a encontrar un equipo que todavía no ha conseguido llevarse los 3 puntos esta temporada. Es un equipo prácticamente renovado, como bien dices. Ha realizado 12 fichajes en este mercado veraniego con el nuevo entrenador Luis Carrión. Es un equipo mucho más vertical respecto al juego de Pimienta. Sí es verdad que sigue siendo un equipo que le gusta tener el balón, que no va a renunciar a él, pero si ve la oportunidad de encontrar un balón largo, tenlo claro que lo hará. Otra cosa que la pasada temporada era recalcable en Las Palmas era su solidez defensiva, sobre todo en el primer tramo de la temporada, porque en las últimas jornadas del curso pasado lo pasó mal para mantenerse, y parece que esa mala dinámica continúa en Las Palmas, porque en estas 2 jornadas hemos visto un equipo que es muy débil defensivamente, que sufre mucho en las transiciones, y prueba de ello han sido los 4 goles que ha recibido en estas 2 jornadas.
Este es Luis Carrión, el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, sobre el partido de esta noche.
A priori es un rival difícil, pero vamos a ir como todos a ganarle, ¿no? Y luego veremos qué pasa. Lo que tenemos que estar pensando en nuestras cabezas es que estamos en la misma liga, entonces tenemos todas las posibilidades del mundo de ganar.
Y uno se mira a Mbappé, ¿cómo lo piensas parar? ¿Rezar, futbolístico, reciba? ¿Cuál es tu secreto para parar a Mbappé?
Bueno, a mí me gusta que mis jugadores en todo en la vida se sientan capaces de todo. Entiendo que estamos preparados para poder competir contra cualquier equipo del mundo.
¿Qué es el aspecto que más admira de Ancelotti? Esa es la primera. Y si mañana gana, ¿qué va a ser por la noche? ¿Ir a cenar al restaurante más caro de la capital, por ejemplo?
No. Bueno, a mí del Madrid lo que más me gusta, bueno, me gusta mucho su entrenador. Me parece un tío que ha ganado muchas cosas en muchos sitios, que no es casualidad. Domina muchas facetas bien. Al final son grandes jugadores, dirigidos por un gran entrenador, pero como he dicho antes, con sus puntos débiles que trataremos de explotar.
Volviendo al mercado, Carlos, hay un futbolista de la cantera del Real Madrid que ya debutó, sí, en el primer equipo, Álvaro Rodríguez. El Getafe está negociando la posibilidad de incorporarlo, lleva ya tiempo con ello y la operación no acaba de fructificar. ¿Qué sabes?
Sí, es la opción que quiere Ángel Torres. Bueno, pues para tener un delantero, en este caso no es la primera vez, ha pasado, pues fíjate, desde la Tasa a Borja Mayoral, incluso canterano del Real Madrid, que pueda tener la opción en este caso de sustituir a la Tasa. Ha estado esta mañana Alejandro Camaño en el despacho de Ángel Torres, en el Coliseum, intentando, bueno, pues mover a marchas forzadas el traspaso, la cesión o lo que sea, en cuanto se pueda cerrar la operación cuanto antes, porque recordemos que mañana a las 12 de la noche se acaba este mercado de verano, y en ello están. Yo me imagino, por lo que ha dicho Camaño, que la cosa está encarrilada, se sigue trabajando, pero todavía no hay luz verde, aunque es una posibilidad muy cierta que Álvaro Rodríguez acabe en el Getafe.
En un momento estamos con más mercado del Getafe, ahora Leganés. Un Leganés que arrancó un valioso punto en Zorrilla, 0-0 final en un partido cerrado, con pocas ocasiones. Los pepineros suman ya 5 puntos en las primeras 3 jornadas. El equipo se mostró sólido atrás, pero tuvo poca presencia ofensiva. Gabriel Fernández, Gaby, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, partido con pocas ocasiones claras en Zorrilla. Solo un remate a puerta del Leganés en todo el partido, una falta disparada desde lejos de Óscar Rodríguez, fácil a las manos de Hein en el minuto 87. Es su segundo mejor arranque, con 5 puntos tras los 6 que consiguió en la temporada 2017-2018, y es la primera vez que puntúan los 3 primeros partidos en primera división. Y también el Valladolid tuvo 2 claras, tanto en la primera parte, una de Amaz, como un palo de Raúl Moro. Pero poco más hicieron los pucelanos también. Eso sí, el Leganés consigue un punto en un campo complicado para lo que es su pelea por la salvación. Pese a la dificultad que tuvo durante los 90 minutos, el Leganés, que no se encontró cómodo, como así lo explica a Borja Jiménez.
Muy poquitas ocasiones, nosotros no hemos terminado de encontrarnos cómodos con la pelota, los cambios iban dirigidos hacia tener más jugadores de balón, hemos perdido algo de profundidad, pero bueno, contento, porque para nosotros puntuar fuera de casa es muy positivo, es un rival directo.
Y algo que recalca también es el propio defensa Jorge Sainz, que recordemos que volvía de una lesión que tuvo en el hombro. Estuvo también correcto atrás el jugador. Primera puerta cero de la temporada, buenas sensaciones. Y según el defensa, que esto continúe en el Leganés ahora mismo esto.
Buenas sensaciones, hay que valorar el trabajo del equipo fuera de casa contra el Valladolid, que en su estadio de siempre pues pone las cosas muy difíciles, y ya te digo, veníamos con las ganas y el propósito de llevarnos 3 puntos, pero hay que valorar este punto. Somos un bloque que es muy complicado de meternos mano, y ya te digo, pueden entrar y salir cualquier jugador que no se va a notar la diferencia. Vamos a competir siempre igual en la misma línea, y yo creo que manteniendo eso pues vamos a conseguir más victorias que empates o derrotas durante lo largo del año.
Y el Leganés se entrena hoy de nuevo a las 8 de la tarde, ya pensando en el próximo partido de liga contra el Mallorca en Butarque, este sábado a las 9:30.
Hoy se cumplen 20 años del debut del Getafe en primera. Ya sabéis que el partido de esta jornada lo tiene aplazado frente al Betis, que hoy juega previa de la Conference League. Aquel partido en la Romareda contra el Zaragoza, con derrota 3-1 y gol del canterano José Antonio, lo recordarán muchos aficionados azulones. Aniversario aparte, el Getafe trabaja para reforzar una plantilla que necesita urgentemente llegadas. Os contamos ahora las negociaciones con Álvaro Rodríguez, pero hay más que sabemos. Dani Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo último es que el fichaje de Ibrahim Adel, que parecía que está muy cerca de cerrarse su llegada al Getafe, ahora mismo está frenado. El jugador está en Madrid, viene del Pirámides egipcio, y las condiciones que pone este equipo no estarían del todo aclaradas, y la operación a esta hora está en riesgo. También se ha marchado esta mañana Jordi Martín, jugador madrileño de 23 años que debutó la campaña pasada en el primer equipo del Getafe. Jugó 16 partidos, marcó un gol, dejó muy buenas sensaciones. De hecho, yo pensaba que se podría quedar en la primera plantilla esta temporada. Finalmente esto no ha pasado. Se marcha al Huesca, sí lo hacía oficial esta mañana el conjunto aragonés, y firma por las próximas 3 temporadas, llega como agente libre, y el Getafe se guarda el 50% de una futura venta. Y hay más, uno que podría llegar es a Sandiao, el joven jugador del Betis. Hasta ahora estaban interesados en él el Valladolid, el Alavés y el Hoffenheim, pero en las últimas horas el Getafe habría entrado en esta puja. El jugador todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro, pero tiene claro que quiere ir a un club en el que vaya a tener minutos.
Del resto del mercado, ¿qué movimientos destacas?
Pues la llegada de Maximiliano Caufriez al Valencia, un central belga, firma por una temporada, cedido del Clermont francés. Este movimiento provoca que Cenk, el defensa que también estaba a las órdenes de Baraja, salga al Valladolid. En el Mallorca llega Robert Navarro, cedido una temporada, procedente de la Real Sociedad. Ayer por la tarde se anunciaron los fichajes de Marcos Alonso al Celta, que ya entrenan hoy con sus compañeros, y el de Unai Núñez al Athletic Club de Bilbao, que también entrena con sus compañeros. La marcha de Fekir del Betis al Al Jazeera. Y en el mercado internacional ya es oficial la llegada de Kepa al Bournemouth. Y en el Liverpool se marcha Bajsetic, el jugador que sonaba para algunos equipos de la Liga, se va finalmente al Salzburgo. Y Federico Chiesa, uno que sonaba para el Barcelona, ha pasado esta mañana reconocimiento médico con el conjunto inglés.
Y lo último en el Rayo, lo de Depay está complicado porque necesita la salida de Raúl de Tomás, que tiene un salario alto, es el futbolista mejor pagado de la plantilla del Rayo, y en este momento encontrarle una salida a de Tomás no es fácil, y si de Tomás no sale va a ser prácticamente imposible que llegue Memphis Depay, pero habrá que esperar. Si hay una salida garantizada, que es la de Morro, el guardameta, sí, que ahora se convertía en el tercero ya.
Miguel Morro, el portero, está a punto de marcharse, ha renovado hasta 2026, va a salir cedido, se irá a Portugal al Vizela, equipo de la segunda liga portuguesa, y no va a ser el único, porque Johnny Montiel también está cerca de cerrar su salida al Tenerife. El jugador quiere ir al Tenerife, el Tenerife quiere al jugador, pero el problema está en el Rayo, que está pidiendo en torno a 500.000 euros por el traspaso de un jugador al que le queda un año de contrato, y lógicamente el Tenerife no quiere pagar esa cantidad.
Han comenzado los Juegos Paralímpicos en París. Anoche se celebró la ceremonia inaugural. 4.400 deportistas, 150 españoles. El emblema de la delegación española es Teresa Perales. La nadadora maña puede conseguir su medalla número 28 en sus 7th Juegos Paralímpicos. Igualaría nada menos que a Michael Phelps. Y eso que sus condiciones han empeorado desde Tokio. Nos lo cuenta Elena.
Llevo muchos años soñando con volver a igualar a Michael Phelps. Lo conseguí en Londres, fue muy bonito el titular, me encantó y quiero repetir.
Teresa Perales es el mejor ejemplo de superación del deporte español. Con 27 medallas paralímpicas al cuello, sueña con poder igualar al deportista con más medallas olímpicas de nuevo.
Me siento muy orgullosa de haberme atrevido a continuar y de no haber tirado la toalla pese a esas dificultades, y de sentir que ya voy con una medalla puesta, porque he sido muy valiente durante todo este camino.
La medalla la lleva puesta fuera y dentro de la piscina. La zaragozana nada solo con un brazo porque perdió la movilidad en el izquierdo durante el europeo de 2021.
Cuando yo me tire a la piscina, obviamente voy a intentar ganar la medalla y me voy a dejar la piel y va a ser al 300%. No me voy a dejar nada en el camino para intentarlo.
El primer paso lo ha dado esta mañana. Se ha clasificado para la final de 100 espalda con el tercer mejor tiempo y esta tarde se dejará todo en la piscina para empatar a Phelps. Y si no es hoy, tendrá otras dos oportunidades más de lograrlo. En la mano izquierda lleva un recuerdo escrito de sus 7 Juegos Olímpicos disputados, incluido este de París, y por supuesto, de la experiencia que ello conlleva.
Tengo esa tranquilidad de la experiencia, de haber vivido esto ya en unas cuantas ocasiones y saber que es una cuestión de, pues, es como una montaña rusa.
Para poder lograr 7 oros, 10 platas y 10 bronces en unos Juegos Paralímpicos, se necesita emplear horas y horas de entrenamiento.
El movimiento paralímpico en general, en todo el mundo ha evolucionado muchísimo. Se ha visto sobre todo una profesionalización extraordinaria en los deportistas, pero no solo en los deportistas, sino en los técnicos y en los entornos que tenemos con nosotros. Y otra parte que ha cambiado un montón es el seguimiento que hay por parte del público general.
Seguimiento más que merecido para una deportista que ha sido capaz de sobreponerse a todos los contratiempos de la vida sin perder la ilusión y la sonrisa.
Mira, yo siempre soy de lanzarme a la piscina en todos los sentidos. Y yo, en mi cabeza, en mis visualizaciones, en mi mayor deseo del alma, por supuesto voy a ganar la medalla.
Elena Castro nos contaba la historia de Teresa Perales, que ha comenzado ya a competir y el sábado podría conseguir medalla también hoy, aunque lo tiene más complicado. Open de Estados Unidos de tenis. Alcaraz ha ganado su partido esta madrugada, está en tercera ronda. Lo persigue Carlos Alcaraz, que jugará esta próxima madrugada, Jorge.
Sí, no, antes de las 2:15 de la madrugada de esta noche, contra el neerlandés número 74 del mundo, Botit van de Stansulp, con el que se ha visto la cara en 2 ocasiones. Ambos encuentros se los llevó el del Palmar sin ceder ni un solo set. Carlitos tuvo jornada de descanso ayer, pero aprovechó para entrenar junto a su hermano y en la pista de al lado estaba entrenando Jannik Sinner, del que Carlos Alcaraz opinó sobre su controvertido positivo y mostró ciertas dudas sobre el tema.
Al final es un tema muy delicado, es un tema muy, muy serio. Yo creo que hay algo detrás de todo esto que mucha gente no sabe, seguramente. Incluso yo no lo sé, o sea que al final es muy difícil hablar del tema. Al final dio positivo, pero habrá alguna razón por la que le habrán dejado seguir jugando que nosotros desconocemos. Y la verdad que yo creo que no hay mucho más que hablar y yo por lo menos no tengo mucho más que decir del tema.
Un Sinner que juega a las 6 de la tarde en segunda ronda contra el joven de 20 años Alex Mikkelsen.
Quien está ya en tercera ronda es Paula Badosa, por primera vez en su historia allí en Estados Unidos.
Sí, sigue con su gran momento de forma y por fin ha conseguido derribar su barrera de segunda ronda en el Abierto de Estados Unidos. La española ganó por 6-3 y 7-5 en 1:40 a Taylor Townsend para enfrentarse mañana, todavía con horario por definir, a la rumana número 61 del mundo, Elena Gabriela Ruse, en la tercera ronda del Grand Slam americano. Esta tarde intentarán también pasar a tercera ronda Jessica Bousas, no antes de las 6:15, y Sara Sorribes, no antes de las 7.
En la Vuelta Ciclista a España, ayer el líder O'Connor se dejó 37 segundos. ¿Qué nos espera en la etapa de hoy, Bonilla?
Etapa 12, 137 kilómetros, con la línea de meta en la estación de montaña de Manzaneda, puerto de primera categoría, algo más de 15 kilómetros de ascensión y una pendiente media de 4,7%. Ayer, como dices, victoria para Dunbar y los primeros de la general, que arañaron 37 segundos al líder Benen O'Connor, que sigue portando el maillot rojo, con 3.16 sobre Roglic, 3.58 sobre Enric Mas, mientras que Mikel Landa y Carlos Rodríguez ocupan el quinto y sexto puesto respectivamente.
Territorio Madrid al tanto. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
Enseguida estamos con la historia realmente interesante de un futbolista, pero antes, Las Rozas dio la sorpresa y ganó la fase autonómica de la Copa Federación al derrotar al Fuenlabrada, equipo de Primera Federación.
Así es, y será el representante madrileño en esta competición. Por cierto, el conjunto de Las Rozas es el mejor madrileño en la historia de esta competición. Llegó a la finalísima que perdió con el Llagostera ya hace tiempo, pero va a ser el que representa al fútbol madrileño a nivel nacional. Su próxima estación será Puerto Llano, todavía no se sabe si el partido será allí o aquí, y el premio después de ganar esa competición sería jugar la Copa de Su Majestad el Rey ya en unas rondas donde aparecen las primeras y las segundas divisiones. Por eso, ayer alegría absoluta entre el equipo roceño, por eso y porque además dejaron en la cuneta a un equipo de Primera Federación. Ellos están en Tercera Federación y así vivieron el final del partido los jugadores de las Rozas.
Enhorabuena a la gente de Las Rozas. El jugador más veterano de todos los que juegan en los ocho equipos madrileños de Segunda Federación tiene 39 años y se llama Dani Segovia. Tiene una larguísima carrera por detrás y ha jugado en muchos países tales como Austria, India, Azerbaiyán o Francia. Un historión el suyo, ¿eh? Nos escucha. Dani, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, 39 años como Cristiano, los mismos que va a cumplir Modric y quieren seguir. Cristiano dijo que hay dos o tres años más. ¿Y tú, Dani, qué tienes en mente?
Pues yo creo que lo dejaré cuando se retire Cristiano también. Sí, para hacerle competencia.
O sea, que tienes cuerda para rato todavía, ¿no?
Sí, hombre, al final mientras el físico me siga acompañando y sobre todo pues las ganas que tengo y lo que me gusta el fútbol, para mí es que yo siento verdadera pasión por este deporte. Entonces, pues es una mezcla de ambas cosas. Es verdad que si no me pudiera acompañar el físico, pues obviamente me tendría que haber retirado antes, porque al final esto del fútbol somos números y si no haces números y no compites, pues es muy difícil mantenerte. Entonces, pues el año pasado también tuve la suerte de ascender a Primera Red con la Segoviana y entonces pues este año me ha tocado jugar en el Moscardó y ayudar al equipo.
Bueno, si contamos todos los equipos en los que has estado, no tenemos tiempo de aquí a las 2 de la tarde, pero sí es verdad que has estado en Francia, en Austria, en Azerbaiyán, en India. Un corazón inquieto el tuyo, sin miedo ninguno a salir fuera de España, ¿eh?
Sí, es verdad. Siempre me he movido por y para la pelota. Yo donde he podido ser feliz con un balón, allí que me he ido, y entonces, pues bueno, desde muy joven, es verdad, que pude salir. Me fui muy muy jovencito, con 20 años, al Olympique de Marsella. Esa fue mi primera experiencia. No fue buena, porque bueno, por temas burocráticos no pude debutar, y me tuve que volver al Rayo, que es el club por el que fui cedido. Y bueno, y a partir de entonces, pues lo que tú dices, muchas experiencias, unas mejores, otras peores, pero al final pues haciendo lo que más me gusta, que es jugando al fútbol y pudiéndome ganar la vida con ello, ¿no?
Bueno, da gusto entrevistar a Segovia porque cuando él empezó a jugar al fútbol nosotros éramos jóvenes, ¿eh? Y eso está muy bien, porque ya nos toca entrevistar incluso a nietos de aquellos jugadores que estaban en movimiento cuando nosotros empezábamos en esto del periodismo. Te iba a comentar una cosa, ¿qué se dio en Austria? Segovia, que fue la última vez que hablamos contigo, para, bueno, sí, marcaste 91 goles, si no me equivoco, 71 goles con el St. Pölten y fuiste realmente muy valorado allí en Austria. ¿Qué ocurrió en esa etapa de tu vida para que saliera todo tan bien?
Pues es de esos momentos que o esos tópicos que se dice cuando caes de pie en un sitio, pues eso pasó conmigo. Yo creo que fui el tercer jugador de la historia del club extranjero o de habla hispana, porque el primero creo que fue Mario Kempes, luego fue Anton Panenka y
no
luego fui yo.
O sea, no está mal, ¿eh?
Fue una cosa de locos cuando llegué allí. Entonces era una responsabilidad muy grande también, pero se me acogió de tal manera tan buena y bueno, me acuerdo que el recibimiento que se me hizo fue en un restaurante, se me hizo una paella, o sea, fue una locura. Entonces, sí, es verdad, fue todo rodado. Llegué, mi primer año hice 17 goles, el siguiente año, la mitad de temporada, hice 12, y bueno, de ahí fue que salí traspasado a otro club, luego es verdad que volví al St. Pölten, pero bueno, me labré un nombre y lo que tú dices, pues es de esas etapas que sale todo bien. Fue también una edad que creo que estaba en mi punto más álgido a nivel físico, mental, una madurez, 26, 27 años. Y bueno, pues un cómputo de muchas cosas que fue lo que hizo que realmente pues mi carrera diera un vuelco totalmente, ¿no?
Un año fantástico con las segovianas, que ha vivido un momento estelar, ¿no? Una segoviana que no era a priori uno de los equipos candidatos a subir y que ha dado un sorpresón tremendo, ¿no?
Tremendo, sí.
Es que ha jugado 30 partidos, con la segoviana, sí, y ha marcado 6 goles. Uh-huh. O sea, que supongo que tú estarás más que satisfecho, ¿no?
Sí, sí, sí. Al final, bueno, yo venía de la Darve, de hacer 10 goles. Quería recordar lo que era volver a un ambiente de fútbol, de un estadio de fútbol, porque me habían comentado, bueno, de hecho jugué contra la Segoviana y se vivía un ambiente de fútbol, jope, que lo echaba de menos, porque al final el del Bosque, el campo de la Darbe, es un poco más frío, va menos gente, y tenía muchas ganas de jugar ahí. Cuando me llamaron, pues la verdad no me lo pensé, el año anterior hice un playoff para poder subir a primera ref, y era un proyecto, no éramos candidatos obviamente para quedar primeros, pero la temporada empezó a rodar, nos lo empezamos a creer, y cuando nos quisimos dar cuenta, pues estábamos primeros, y la verdad que ha sido una experiencia muy, muy bonita, de las mejores, diría, de las top 3 de mi carrera, porque aparte logré, pues no sé, que la afición de la Segoviana, que me dijeron que una afición muy exigente, muy estricta, pues me reconociera un montón mi trabajo, salí un montón de veces ovacionado del estadio, y la verdad que fue un año, ha sido un año muy entrañable y muy bonito de recordar.
Oye, Sego, pues el camino ya lo sabes este año para el Mosca, ¿no?
Hombre,
más o menos lo que nos estás contando ahora, ¿eh?
Sí, sí, hombre.
¿Recién ascendido?
Sería la verdad que un bombazo, pero bueno, pasito a pasito, la verdad que somos un equipo muy joven, tenemos que consolidarnos todavía en la categoría, el empezar bien es muy importante también, ya se lo he dicho a los compañeros que bueno, que esta categoría es todo muy, muy competido, hay mucha igualdad y los pequeños detalles son los que te hacen desequilibrar la balanza. Entonces, pues bueno, estoy muy contento, con muchas ganas, muy ilusionado de hacer un buen año, y obviamente, pues una vez que logremos la permanencia, pues soñar alto, porque creo que la clave para mí es, en toda la vida, es soñar alto. Así que vamos a ver qué pasa.
Firmamos una media de las últimas 3 temporadas. 9 goles con Montijo, 10 con Adarve y 6 con la Segoviana.
Bueno, pues
no estaría mal,
firmo,
¿no?
Yo firmo otros 10. Otros 10, porque es que el año pasado en la Segoviana corría mucho. El año pasado en la Segoviana tenía que correr mucho. Este año yo creo que me toca otro sistema de juego, otro campo diferente. Y yo creo que voy a hacer más goles que el año pasado.
Bueno, compartiréis historias y anécdotas. Os va a tocar a Cidoncha y a ti.
Sí.
Dos veteranos de guerra.
Ahí estamos. Tratando de encauzar a los jóvenes y aburrirles a historias, batallitas nuestras.
Pues por mi parte, que toda la suerte del mundo, ¿no? Pues y sí. Que ojalá pueda repetir lo conseguido con la Segoviana. El Mosca ya está acostumbrado a hazañas y a cosas imposibles como ha ocurrido esta temporada, y ojalá que Segovia tenga la oportunidad de seguir disfrutando del fútbol, ¿no?
Y otro día con más tiempo que nos cuente cómo es lo de jugar en Azerbaiyán o India, ¿eh? Que eso no todo el mundo puede decir que ha jugado en esas dos ligas que son realmente extrañas para nosotros. Pues, Dani, pues muchísima suerte para esta temporada en Moscardó. Ojalá que lo hagáis de cine y que te vaya fenomenal, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros por la entrevista.
Gracias, Poblador.
Un abrazo, hasta mañana.
¿Qué me cuentas, Carlos?
Un par de cosas rápidas. Primero, nos cuenta nuestro compañero Ramón Fuentes que ya está hecha la cesión de Álvaro Rodríguez por un año al Getafe. Se va definitivamente al equipo que preside Ángel Torres. Y dos, que se especulaba esta mañana con el tema Ceballos si había viajado o no, sí, a Las Palmas. Sí, sí. Ha viajado. Está en Gran Canaria con el equipo. Y lo que me dicen ahora es que es muy difícil que se vaya finalmente por el tema que hablábamos antes. El tema económico, lo que pide el Madrid más lo que cobra el futbolista, aunque él quiere irse, es muy complicado que se pueda cuajar una operación.
Atentos, esta tarde contaremos las últimas novedades a partir de las 7:30. A las 3:05, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy os vamos a presentar a Martín García, un madrileño de 15 años que mañana compite en los CrossFit Games en Estados Unidos. Este deporte, fuerza, dicen que le ha cambiado la vida. En cuanto al fútbol, hablaremos de la jornada de ayer, con especial atención al empate del Atlético de Madrid en casa ante el Español. Escuchamos a Simeone y también a los aficionados. ¿Salieron enfadados del Metropolitano? Vemos también el empate del Leganés ante el Valladolid en Pucela y contaremos la última hora del Real Madrid en Las Palmas. Ancelotti ha designado ya al sucesor de Toni Kroos, Valverde. Veremos si puede hacer olvidar al alemán. Y ya que esta tarde es el sorteo de la nueva Champions, vamos a explicar cuáles son los cambios que ha introducido la UEFA y cómo afectan al número de equipos y al de partidos. En los Juegos Paralímpicos veremos a Teresa Perales, que ya se ha clasificado para su primera final, y terminamos con un poco de tenis con la victoria de Badosa en la segunda ronda del US Open.
Atentos pues a Telemadrid a partir de las 3 menos 5 de la tarde. Hasta aquí el partido de la 1. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde, doble cita con el deporte. 7:30, 30 minutos de información con el sorteo de la Champions muy reciente con Nacho Aranda. Y a las 9 en punto comenzamos con la transmisión del partido Unión Deportiva Las Palmas Real Madrid, tercera jornada del Campeonato de Liga. El partido de la 1 vuelve mañana, fiel a su cita, a la 1 en punto de la tarde. De buen día para todos, hasta mañana, adiós.